Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Estamos, ya lo saben, a 24 de febrero, lunes. Les habla Pedro González y arrancamos la semana además con invitado importante para hablar de una reunión muy importante que se va a celebrar esta semana. Y está junto a este invitado nuestro querido jefe de informativos, Javier Herraiz, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenas, Pedro. Pues aquí estamos efectivamente con el consejero de Hacienda de la región de Murcia, Luis Alberto Marín. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
Decíamos que una semana importante porque hoy es 24, pero el día 26, fijado ya desde hace bastante tiempo, reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Claro, los oyentes les sonará mucho ese consejo porque ahí es donde, teóricamente, se deben debatir las cuestiones que más preocupan a la región, en este caso fundamentalmente la infrafinanciación. Recordamos que es la región la peor financiada con diferencia de todas las comunidades autónomas. Pero al final el miércoles no se va a hablar de eso.
No, lamentablemente no. Una vez más se va a obviar un tema tan importante y tan trascendente para la región de Murcia como la reforma del sistema de financiación. Entonces, somos la región peor financiada con mucha diferencia de toda España. Un ciudadano de la región de Murcia es considerado por Sánchez y su gobierno como un ciudadano de segunda. Hay una diferencia de más de 650 millones de euros anuales respecto a la media y más de 1.300 respecto a la comunidad autónoma peor financiada. Esto es absolutamente injusto. Esto es muy complicado de entender, ¿no? Y en esta reunión a la que usted hacía alusión del día 26, que es cuando se debería poner solución a este asunto, pues el tema se saca del orden del día y se centra ese orden del día únicamente en aquello que ha exigido Puigdemont para seguir aportando sus 7 votos para que Sánchez sea presidente, que es la condonación de la deuda. Una condonación de la deuda que no es la solución al problema.
Da la sensación de que la política fiscal y financiera de España se está rigiendo más por acuerdos o por bilaterales entre comunidades autónomas y el gobierno, que no donde debería sustanciarse, que es en este consejo, ¿no?
No, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Lo que pasa, hombre, quedaría muy descarado que fuera un acuerdo bilateral público. Entonces lo enmascaran dentro de esa reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde tenemos la obligación de acudir todas las comunidades autónomas y el ministerio, y ahí nos van a presentar algo que ya tienen hecho, algo que tienen ya pergeñado, un acuerdo que es evidente que ya está rubricado entre los independentistas catalanes y el gobierno de Sánchez.
Y este punto que va en el orden del día, la asunción por el Estado de una parte de la deuda, ¿en qué afecta en concreto a la región de Murcia?
Si es que la solución pasa por reformar el sistema, un sistema que nos maltrata, un sistema que nos humilla, un sistema que nos considera, como decía, ciudadanos de segunda. Entonces, no me dé una tirita. Si es que tenemos una hemorragia, no nos dé una tirita. Tome decisiones valientes, necesarias, como reformar el sistema. Y lo puede hacer. Tienen el mayor récord de recaudación fiscal de la historia de este país. Tiene dinero para inyectar en el sistema. ¿Por qué no lo hace? Inyecte el dinero en el sistema de financiación. Mientras tanto, iguale al menos a la región de Murcia, al resto de comunidades autónomas, reforma el sistema y luego, si quiere, hablamos de condonación.
Además de eso, consejero, el gobierno regional se ha quejado, el gobierno de Murcia se ha quejado también de la falta de información en torno a esos 400 millones de euros aproximadamente, ¿no?, que llegan este año a través del fondo extra, del FLA,
claro,
del fondo de liquidez.
Es que es todo muy kafkiano. Mire, no sabemos nada del extra FLA. El extra FLA es un mecanismo que permite compensar a aquellas comunidades autónomas que tienen un déficit en sus cuentas como consecuencia de recibir menos recursos que otras comunidades. Mire, infrafinanciados estamos 4 comunidades autónomas, dicho por todos los organismos nacionales. Valencia, Andalucía, Castilla-La Mancha y la región de Murcia.
Sí.
Esas comunidades autónomas, como reciben menos recursos que el resto de comunidades para prestar los mismos servicios, pues incurren en déficit, es decir, les falta dinero a final de año. Para paliar ese déficit existe un mecanismo extraordinario que se llama extrafla, extra fondo de liquidez autonómico. Bien, pues ese dinero que el Estado, consciente de que nos está infrafinanciando, nos ponía encima de la mesa, pues este año no lo quita. Bueno, esto es un disparate. Uno más al no saber las entregas a cuenta que vamos a tener este año. Las entregas a cuenta es los anticipos que nos van dando el gobierno a cuenta de la recaudación tributaria que se ha producido en la región de Murcia. No es un regalo que nos hagan, es algo que nos pertenece. Y esas entregas a cuenta deben ir actualizándose. Pues no nos las han actualizado. Hace poco me decían que ya llevamos en lo que va de año, estamos en febrero, un desfase de 85 millones de euros respecto a lo que nos tenían que haber enviado. Oiga, 85 millones de euros para la región de Murcia es mucho dinero.
Pues ¿Y si se va acumulando durante todo el año más todavía?
Hombre, imagínese si en 2 meses llevamos 85. Entonces, ni extrafla, ni actualización de entregas a cuenta, ni objetivo de déficit, ni reforma del sistema.
Bueno, ya veremos qué sale, si es que sale algo positivo de esa reunión del miércoles. Si quería preguntarle, aprovechando que está usted aquí por los presupuestos, lógicamente, esperanzas de que se va avanzando, porque el presidente ha dicho varias ocasiones que, bueno, que el diálogo está abierto, que es fluido, sobre todo con Vox.
Mire, precisamente el Consejo de Política Fiscal y Financiera se nos debe fijar el objetivo de déficit. Yo le hablaba antes del déficit, la diferencia entre los ingresos y los gastos. El gobierno permite que haya un diferencial de déficit, un diferencial de ingresos, sí, respecto a gastos. Es lo que se llama el objetivo de déficit.
Sí.
El objetivo de déficit que nos propusieron el último Consejo de Política Fiscal, que fue en julio, fue el 0,1. Pero ese objetivo de déficit propuesto debe luego elevarse al Congreso y ser votado. Junts estaba en ese momento enfadado con el gobierno y no le aprobó el objetivo de déficit del 0,1. Yo no sé si los presupuestos los tengo que hacer con un objetivo de déficit del 0,1, de un 0,3, un 0,5. Y esperaba que en este Consejo de Política Fiscal y Financiera me dijeran cuál es el objetivo de déficit definitivo para poder yo terminar nuestros presupuestos. Pero es que no están en orden del día. Entonces no sabemos, es que ahora Junts ya no tiene interés en el objetivo de déficit, solo en la deuda, no sabemos. La parte del gobierno del presidente López Mira, hecha. Los presupuestos, preparaos. Los contactos con quien puede ser que los apoye, hechos. Pero falta saber el objetivo de déficit. Pero deseo que el miércoles me lo diga.
Recuérdenos cada décima cuánto era.
40 millones, aproximadamente. 40, 45 millones.
Tres décimas arriba abajo son 100. Y...
Claro. Estamos hablando entre un objetivo del 0,1 que nos comunicaron y el 0,5 que ha exigido Junts. Son cuatro décimas, multiplique por 45 millones, pues tenemos 180 millones de euros. Eso es mucho dinero para nuestra región.
Bueno, pues esperaremos acontecimientos. Ahí queda la previa del Consejo de Política Fiscal y Financiera y cómo está el panorama para aprobar los presupuestos, que esperemos que sea lo antes posible. Luis Alberto Marín, consejero. Gracias por estar en COPE.
Muchísimas gracias, un placer.
COPE Comunidad de Murcia.
Estás escuchando el programa líder de esta franja en tu comunidad.
Afecta a la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos cuando nos enfrentamos a la vida. No entiende ni de género ni de edad. Es silenciosa, pero tiene solución. Ahora en COPE hablamos de salud mental con el Servicio Murciano de Salud. Gobierno de la Región de Murcia.
Bueno, amigos oyentes, en nuestro espacio dedicado a la salud mental hoy hablamos del estrés. ¿Quién no ha tenido alguna vez estrés? ¿Cómo evitarlo? ¿Qué hacer cuando aparece? Pues todas estas preguntas nos las va a responder Marifé Lozano Semitiel, que es directora general de Salud Mental. Lo primero, saludarla. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días.
Bueno,
pues de momento sin estrés todavía. Acabamos de empezar la mañana.
Exactamente, acabamos de empezar el día, como se suele decir. Sí. Más o menos, y tenemos ya por delante toda la tarde tranquilamente para intentar también relajarnos. El estrés, ¿qué es el estrés? Porque hay gente que a lo mejor lo tiene y no sabe que lo tiene.
Sí, a ver, el estrés en principio es una respuesta sana del organismo para responder frente a situaciones percibidas como de malestar o peligro. El problema viene cuando la intensidad de esas señales que ahora describiremos nos hace poco funcionales, nos limita, nos hace nos paraliza frente al potencial peligro que tenemos fuera o dentro. Las señales del estrés pueden ir, como digo, de una respuesta más o menos normalizada o normativa en relación al acontecimiento que nos lo produce, o pueden ser de una intensidad elevada que nos genere malestar y sufrimiento. Esas señales van desde una preocupación excesiva, es decir, pensamientos catastrofistas o negativos que se repiten en nuestra cabeza continuamente y no logramos parar, dolores de cabeza, problemas tensionales musculares, dolores de estómago, angustias, alteraciones importantes del sueño, de la alimentación, etcétera. Cuando estas señales han ido muy lejos es cuando realmente, o de una intensidad muy alta, es cuando realmente tenemos que preocuparnos. ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a, en vez de podemos estar atentos a esas primeras señales, intentar desde el inicio, bueno, pues a través de nuestros entornos más cercanos, incluido el médico de familia, bueno, pues poder compartir esto, intentar de inicio no usar los tranquilizantes como única respuesta y, bueno, pues intentar controlar, ¿no?, que nuestra respuesta sea más o menos pareja al nivel de agresividad o de miedo que puede provocar el acontecimiento vital que nos está generando esos niveles de tensión.
Marifé Lozano Semitiel, gracias por hablarnos del estrés, de cómo puede surgir, de cuándo hay que preocuparse y sobre todo de cómo hay que afrontarlo. Muchísimas gracias, de verdad, como directora general de Salud de la Consejería de la Comunidad Autónoma de Murcia. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y a todos los oyentes. Buen día.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Una buena noticia, amigos oyentes. La comunidad prevé agilizar la concesión de las ayudas directas para personas diagnosticadas con esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, aquí en nuestra región, reduciendo los trámites burocráticos y también, lógicamente, pues aliviando la carga económica que supone para este tipo de enfermos y sus familiares todos los gastos de tratamiento, etcétera, etcétera. Para hablar de esta iniciativa, ¿quién mejor que la directora general de Discapacidad, Miriam Pérez, a la cual ya saludo? ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días, Pedro. ¿Qué tal?
Bueno, gran noticia. Yo quería que lo conociera el oyente de la cadena COPE. ¿Cómo surge esta idea y, sobre todo, lo que va a suponer, claro?
Pues surge, por supuesto, de escuchar a estas personas que están diagnosticadas de ELA, a sus familias, a la Asociación de ELA de la Región de Murcia, porque lo que tenemos claro desde el Gobierno regional es que queremos estar a su lado y queremos hacer más fácil su día a día. Y, sobre todo, también ante la inacción del Gobierno central, que después de 4 meses desde la aprobación de la ley ELA sigue sin dotar la de financiación y también incumpliendo la promesa de concederles ayudas urgentes, nosotros sí que abanderamos esa ayuda, el estar a su lado y hacer lo más fácil posible esta concesión para que sea más ágil, más rápida y que eliminemos todas las trabas burocráticas que podamos.
Creo que está dotada la iniciativa con 300.000 euros, ¿no?
Correcto, son 300.000 euros para estas ayudas, que los requisitos fundamentales es estar diagnosticado de ELA, de esclerosis lateral amiotrófica, y también pues residir en la región de Murcia, estar aquí empadronado.
¿Se elimina el proceso, por ejemplo, del tema de presentar un presupuesto estimativo de gastos, también la justificación de pagos ya realizados durante el ejercicio? Todo eso se elimina, ¿no?
Se elimina todo, se da directamente la ayuda a las personas por tener este diagnóstico y lo que queremos pues es que en este primer semestre del año salgan las ayudas y que sirvan pues para tramitar o para poder pagar cualquier servicio asistencial, como puede ser los tratamientos de fisioterapia, de logopedia, de psicología, incluso los costes que estén derivados de alquilar o adquirir productos ortoprotésicos y otros elementos técnicos como grúas, camas articuladas, sillas de ruedas de características especiales. Hemos entendido que las ayudas que salieron el año pasado pues costaban mucho trabajo para una persona de a pie y lo que hemos querido es, escuchando a la asociación y a las familias y a los enfermos de ELA, es estar pues reduciendo esas trabas para que sea lo más fácil posible el adquirir estas ayudas y que les sirvan pues para poder financiar cualquier aspecto que ellos entiendan conveniente para ese día a día.
Lo que no sé es si tenéis registro de las personas que tienen ELA aquí en la región de Murcia. No sé si hay una cifra o es un número importante.
Los últimos datos que tenemos dicen que son alrededor de unas 130 personas las que tienen este diagnóstico en la región de Murcia. Es un dato que va variando, con lo cual hoy puedes preguntar y dentro de un mes puede ser un dato distinto. Pero en torno a esas cifras son las que estamos barajando.
300.000 euros para 130 personas no está nada mal, ¿eh?
No está nada mal. Desde luego, desde el Gobierno regional de Fernando López Miras, intentamos que estas personas, que sus familias, estén lo mejor atendidas posible. También desde el Servicio Murciano de Salud, desde el año 2014, se tiene una unidad multidisciplinar ELA en Cartagena, en el Hospital de Santa Lucía, y se están haciendo muchísimas cosas para poder ayudarlos, estar a su lado y hacer que su calidad de vida sea lo mejor posible.
Por cierto, que has hablado de esa unidad del Hospital de Cartagena. Qué importante es tener este tipo de unidades, sobre todo para enfermedades como la ELA, que realmente requieren un tratamiento personalizado de cada paciente, ¿verdad?
Desde luego, la unidad del Hospital Santa Lucía es la referencia regional y está integrada por 15 profesionales, entre los que se encuentran perfiles de neurólogo, endocrino o neumólogo, que a su vez colaboran con otros especialistas del centro hospitalario para poder abordar esta enfermedad. Y además, desde hace 3 años, en el Hospital Virgen de la Risaca se ha constituido un comité ELA. Así, ambos centros atienden alrededor de medio centenar de pacientes de ELA. Con lo cual atendemos, tanto en el ámbito sanitario como en el social, a todas estas personas y a sus familias.
Pues ha sido un placer hablar con Miriam Pérez, directora general de Discapacidad, de estas ayudas ya directas, sin trabas burocráticas, a enfermos y familiares de enfermos de ELA. Muchísimas gracias por atender la mañana de la cadena COPE, de verdad.
El placer ha sido mío. Muchísimas gracias.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Elegir el mejor colegio es clave para el futuro de nuestros hijos. Escucha en COPE nuestra programación especial. El colegio, la primera gran decisión. Hablaremos con los mejores. educativos y los factores que deben guiar esta importante elección. Del 24 al 28 de febrero, a partir de las 12:30, porque elegir su colegio es decidir su futuro.
Con el patrocinio del Colegio Ana María Matute.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Treinta y cinco minutos pasan de las 12, llega el momento de acercarnos hasta Lorca, hasta la Ciudad del Sol, porque vamos a hablar del Paso Azul, que ha organizado una serie de actividades con la música de Cuaresma como gran protagonista. Y es que ya huele a Semana Santa en los diferentes municipios de nuestra región. Y siguiendo muy de cerca esta noticia, un nazareno de pro como es José Ángel Ayala. Cuéntanos, José Ángel.
El Paso Azul, Pedro, va a celebrar la Semana de la Música en Cuaresma. Es un programa de 7 actos que va a tener lugar del 3 al 14 de marzo. El primer certamen de bandas del Paso Azul, que se celebra el 9 de marzo en el Auditorio Margarita Lozano, el concierto Compositores del Paso Azul o la conferencia Músicos Azules en la Historia, forman parte de esta novedosa programación organizada por la Hermandad de Labradores. El Paso Azul celebra de esta forma la Semana de la Música en Cuaresma, organizada a través de la Fundación Paso Azul, un evento con el que se pone de manifiesto la importancia de la música, su historia y tradición, su relevancia y el gran patrimonio musical con el que cuenta la Hermandad de Labradores Paso Azul. Su presidente es Miguel Ángel Peña.
Este programa está compuesto por 7 actos que comenzarán la semana que viene, el próximo lunes 3 de marzo, hasta el viernes 14 de marzo. Comenzaremos con un concierto, un Stabat Mater de Bergolesi, llevado a cabo por 2 sopranos acompañados por un grupo instrumental de cuerda. Y todas estas actividades, la mayoría de ellas, las realizaremos aquí en la iglesia de San Francisco a las 8 de la tarde. También tenemos la gran suerte dentro de la Hermandad de Labradores Paso Azul de contar con el único órgano que hay en la ciudad. Habrá una sesión didáctica también de órgano y un concierto dentro de las actividades. Y uno de los más destacados será el próximo 9 de marzo, que será el primer certamen de bandas de Paso Azul, donde todas las bandas de la Hermandad participarán en un concierto benéfico para APAT, para la Asociación de Padres y Madres de Atención Temprana, con los que queremos colaborar y que toda la recaudación vaya para ellos. Pues comentar que el concierto será a las 6:30 de la tarde en el Auditorio Margarita Lozano y que las entradas pues se pueden adquirir en nuestro museo o desde la propia asociación. También seguiremos la próxima semana, el miércoles 12, con un concierto de música de cámara, Compositores del Paso Azul, y también habrá, como he comentado, el concierto de órgano, y terminaremos el viernes 14 de marzo con una conferencia Músicos del Paso Azul, llevada a cabo por don Antonio Manzanera López.
El 9 de marzo se va a celebrar el certamen de bandas del Paso Azul en Auditorio Margarita Lozano a las 6:30 de la tarde, un concierto que va a presentar por primera vez a todas las bandas de la Hermandad, la agrupación musical Mater Dolorosa, la banda de tambores del Santísimo Cristo Yacente, la banda romana y también la banda infantil. El Paso Azul además va a realizar este concierto de carácter benéfico, pues la recaudación con la venta de entradas con un precio de 10 euros irá destinada a la Asociación de Padres y Madres de Atención Temprana APAT Lorca. Antonio Manzanera, músico y organizador de este certamen, también dejaba detalles de las diferentes actividades, destacando la actividad del órgano que va a tener lugar en la Iglesia San Francisco.
Que son 3 actividades, un concierto didáctico para que aprendamos un poco a conocer más este instrumento histórico que tenemos aquí desde el siglo XVIII, y habrá una sesión didáctica y después un concierto que viene un especialista del Conservatorio de Albacete a impartirlo. Y después, importantísimo, que esto prácticamente es el segundo concurso que se hace en toda España, que es el concurso de obras para órgano. Los requisitos principales es que tienen que referirse un poco y tener en cuenta el instrumento que tenemos aquí, el único instrumento histórico de estas características que hay en Lorca. Después, también animar a los lorquinos y, por supuesto, a todos los azules a que participen en la ruta musical que desarrollaremos el sábado 8 por la mañana a las 11 de la mañana, partiendo del porche de San Antonio, y que vamos a descubrir dónde vivieron estos músicos, compositores azules, dónde hicieron sus actividades musicales, y es un paseo entrañable que nos va a permitir eso, sobre todo conocer esos lugares y esas personas, esos compositores y músicos. Por último, la conferencia, pues en fin, yo, ¿qué queréis que os diga si la voy a impartir yo? Lo que sí os puedo decir es que lleva muchas horas de trabajo, de investigación, y que también vamos a descubrir muchas cuestiones históricas, asimismo, y vamos a descubrir un catálogo de obras dedicadas al Paso Azul, no sé si son ahora 18 o 20 composiciones, que están escritas especialmente, o bien para la Virgen de los Dolores, el Cristo Yacente, y otras cuestiones. Por ejemplo, una curiosidad importante, tenemos un arreglo de las caretas, que es el himno del Paso Azul, donde podemos comprobar que nació en el siglo XIX, puesto que esta partitura está fechada y escrita por el autor de 1898.
Detalles, características, curiosidades de esta semana de la música cofrade, música en Cuaresma, que va a organizar el Paso Azul y que va a poner punto y final con ese evento. Como destacamos, el jueves 13 de marzo, concierto de órgano en la Iglesia San Francisco para disfrutar del único órgano barroco aún existente en Lorca. Será a cargo de Javier Sáez a las 8 de la tarde.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
...41 minutos pasan de las 12... hablamos como todos los lunes de nutrición con María Morano y nuestro nutricionista hoy de las proteínas.
Porque este mundo no lo entiendo, porque hay verano y hay invierno, hay alegría y...
Vivimos generalmente intentando cuidar nuestra salud, pero muchas veces tenemos que empezar por pequeños pasos para tener una buena salud general. El tema que les contamos hoy está relacionado con las proteínas, algo muy necesario en nuestro día a día y del que nos habla el nutricionista Víctor Serrano. Buenos días.
Buenos días, María. ¿Qué tal?
Seguro, Víctor, que nuestros oyentes están impacientes por conocer más. Pero antes tenemos que aclarar qué son las proteínas.
Bueno, pues vamos a ver. Las proteínas son uno de los tres macronutrientes que componen nuestra dieta. Tenemos los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos o grasas. Las proteínas, pues ya sabemos que cada gramo de proteína pues lo forman unos 4 kilocalorías. Y al final son los compuestos básicos que estructuran lo que es el músculo.
¿Cuáles son los beneficios entonces que tienen las proteínas en nuestro cuerpo?
Mira, pues vamos a ver, las proteínas tienen diferentes funciones. Una de ellas es la función estructural, como por ejemplo para las células o tejidos musculares, como por ejemplo también puede ser para la piel, el cabello, las uñas, para formar colágeno, necesario para una buena salud de la piel. Luego también pueden tener funciones reguladoras, como por ejemplo la insulina, que es una hormona pues, que regula el azúcar en sangre, defensiva, para que los anticuerpos puedan luchar contra los patógenos. También pueden tener funciones de transporte, como por ejemplo la hemoglobina para llevar oxígeno a los músculos, y enzimática para participar en procesos pues, de digestión y del metabolismo.
Todos estos beneficios supongo que también se traducen en nuestro día a día, en nuestra salud diaria.
Exactamente.
¿De qué forma?
Pues mira, vamos a ver, si un deportista, por ejemplo, que hace mucho ejercicio, sobre todo entrenamiento de fuerza, no toma suficiente proteína, pues puede perder masa muscular, sobre todo si está haciendo una dieta de pérdida de peso. Entonces, una persona que hace mucho deporte tiene que tomar un poquito más de proteína que personas más sedentarias. Normalmente en personas sedentarias se recomiendan unos 0,8 gramos por kilo de peso al día, y en deportistas, sobre todo de musculación, pues entre 1,8 y 2,2 gramos por kilo de peso al día.
Claro, ahora has comentado el tema de las dietas y la pérdida de grasa, y últimamente circulan por la red pues muchas dietas con las que tenemos que tener cuidado, porque puede que queramos perder grasa, pero lo que no nos interesa es perder masa muscular.
Claro, exactamente. Cuanto más masa muscular tengamos, mayor será nuestro metabolismo, porque al final el tejido muscular es metabólicamente activo. El tejido adiposo apenas nos hace un gasto extra de energía en nuestro metabolismo, pero el tejido muscular sí. Entonces siempre se recomienda a la población que intente ganar la máxima cantidad de masa muscular posible, sobre todo porque conforme vamos envejeciendo se va perdiendo ese tejido muscular. Y al final el tejido muscular es un tejido útil y funcional que necesitamos sobre todo para hacer movimientos básicos a lo largo del día. Así que durante nuestra juventud toda la masa muscular que podamos ganar sería ideal. Entonces tenemos que intentar que si estamos haciendo una dieta, que sea equilibrada, que tenga proteínas, carbohidratos y grasas. De hecho, hay muchas dietas que se ponen de moda. Al final, cada año siempre sale una nueva tendencia. Y bueno, pues se ponen de moda, por ejemplo, las dietas cetogénicas, que son dietas en las que se suprimen al máximo los hidratos de carbono. Y los hidratos de carbono, aunque no sea el tema de ahora, sí que son importantes para la salud, sobre todo para el rendimiento cognitivo y rendimiento muscular durante el ejercicio.
¿Cuáles son los principales alimentos que deberíamos de introducir en esa dieta para adquirir esa proteína que estamos buscando?
Mira, pues vamos a ver. Las principales fuentes de proteínas las podemos obtener de alimentos de origen animal y de alimentos de origen vegetal. Los alimentos de origen animal tienen una proteína de alto valor biológico. ¿Qué es el valor biológico? El valor biológico es un índice que mide la calidad de esa proteína, es decir, el contenido de aminoácidos esenciales. Tenemos que pensar que la proteína se compone de una serie de ladrillos, que son los aminoácidos, y de los cuales 9 son esenciales. Es decir, tenemos que obtenerlos sí o sí a través de la dieta. Y la proteína de origen animal tiene todos esos aminoácidos esenciales que necesita nuestro cuerpo para generar nuevas proteínas. Lo voy a decir en orden de preferencia, es decir, en orden de mayor a peor calidad.
Vale.
Por ejemplo, la leche materna es el alimento con mayor contenido en aminoácidos esenciales. Luego tenemos, por ejemplo, la proteína de suero, esta que viene en polvo, que toman mucho los deportistas que van al gimnasio, ¿vale? Que también tiene un alto contenido de aminoácidos esenciales. Luego tenemos el huevo, luego tenemos el pescado y por último tenemos la carne. Y luego, bueno, podemos empezar a hablar de alimentos de origen vegetal cuyo valor biológico es un poquito menor al de origen animal. No es que sean peores, pero sí que es verdad que carecen de esos 9 aminoácidos esenciales que nos da nuestro cuerpo. Entonces, muchas veces, por ejemplo, los vegetarianos lo que hacen es combinar alimentos como arroz con lentejas. ¿Por qué? Porque el arroz tiene unos aminoácidos que no tienen las lentejas. Las lentejas tienen unos aminoácidos esenciales que no tiene el arroz. Y esa combinación resulta en una proteína de alta calidad. Luego tenemos excepciones de alimentos de origen vegetales, como por ejemplo la soja o los derivados como el tofu, que sí que tienen una proteína completa similar a la de origen animal.
Me llama mucho la atención y me gustaría preguntarte, ¿cómo sería el plato ideal que, por ejemplo, podrían preparar nuestros oyentes este mediodía?
Mira, pues yo suelo recomendar que la proteína diaria se distribuya en varias comidas al día, en varias tomas. Desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. Lo ideal sería que cada toma tuviera al menos una cantidad de un contenido proteico de unos 20 a 40 gramos por ración. ¿Por qué? Porque así vamos a mantener la síntesis proteica al máximo. Es decir, vamos a mantener en el torrente sanguíneo una alta cantidad de aminoácidos esenciales. Si tomamos toda la proteína en una sola comida, sí que es verdad que va a haber horas en las que no tengamos aminoácidos en el torrente sanguíneo y haya un riesgo mayor de catabolizar o de perder masa muscular, sobre todo si estamos haciendo una restricción calórica. Entonces, la idea sería que cada toma, cada colación diaria durante el día tuviera una pequeña ración de hidratos de carbono, una pequeña ración de proteína y una pequeña ración de lípidos y luego otro poquito de fibra. Eso sería como la combinación perfecta.
Hemos hablado, Víctor, de pescado, de carne, de alimentos que pueden contener proteínas, pero además esas proteínas supongo que también pueden ir en forma de suplemento.
Claro, exactamente. No tenemos que tenerle miedo a los suplementos. Antiguamente pues había mucha controversia, incluso se podrían confundir los suplementos con los anabolizantes, estos que toman pues muchos culturistas, que no tiene nada que ver, pero se relacionaba. Y entonces, pues claro, se podía pensar que los suplementos pues no serían buenos para la salud. Hoy en día ya pues hay suficientes estudios científicos, ya pues han demostrado que la proteína de suero, por ejemplo, para ayudarnos a recuperarnos después de un entrenamiento de fuerza intenso, pues puede ser beneficiosa. Al final, la proteína de suero no es una proteína sintética, sino que es una proteína que se extrae del lácteo, es una proteína natural, solo que se aislada en forma de polvo. Así que no tenemos que tenerle miedo a los suplementos de proteínas.
Pero en cualquier caso, siempre bien aconsejados por un experto.
Exactamente. Y sobre todo, tenemos que pensar que porque tomemos un poquito más de proteína de lo recomendado, nuestros riñones no van a sufrir, a no ser que tomemos cantidades demasiado, demasiado altas. Pero bueno, ya sabemos que los deportistas tienen que tomar un poquito más de proteínas que las personas normales.
Está claro que pequeñas acciones como elegir los alimentos adecuados pueden marcar la diferencia. Terminamos esta entrevista sabiendo un poquito más sobre la importancia de las proteínas en nuestra salud, gracias a Víctor Serrano.
Muchas gracias, María.
Muchas gracias, María, por informarnos ya a nuestro querido nutricionista de guardia sobre esas proteínas. En segundos llegamos a la 1:10, estamos en la mañana de la cadena COPE, aquí en Murcia. Bueno, en los próximos minutos, amigos oyentes, vamos a hablar de una interesante iniciativa que ha puesto en marcha la Risaca. Vamos a hablar con Fernando Sanz, que es anestesista además del Hospital Virgen de la Risaca, porque el hospital va a permitir a los padres estar en las operaciones de sus hijos hasta que haga efecto la anestesia. Gracias a este protocolo de humanización se reduce el impacto lógicamente emocional y sobre todo los episodios de agitación en los menores, que son los más vulnerables. Fernando Sanz, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días, Pedro, ¿qué tal?
Encantados de hablar de esta iniciativa. Lo primero, ¿cómo se os ocurrió, cómo surgió? Porque creo que es muy positiva, ¿eh?
Bueno, esta iniciativa es una extensión de todas las políticas de humanización que viene llevando el hospital desde hace ya años en todas sus áreas y especialmente en el área infantil. Y es algo que también se viene haciendo en muchos otros hospitales de España. Y bueno, pues nosotros nos hemos subido al carro porque consideramos que es bueno y había que hacerlo.
¿Y ya está en marcha? Es lo que el oyente se está preguntando. ¿Ya realmente los padres pueden estar hasta...
Sí.
Dime.
Efectivamente. Llevamos ya dos... Esta es la tercera semana ya. Llevamos ya dos semanas y la verdad es que estamos muy contentos.
Y con esta acción entiendo que lo que queréis es, lo que he dicho al principio, un poco humanizar esa asistencia sanitaria, ¿no? Para que el chaval no se sienta solo.
Sí, sobre todo, bueno, los niños, ya sabéis que es un paciente vulnerable por sus condiciones psicológicas, su inmadurez, son muy dependientes de esa figura de apegos, ¿no? Que sobre todo la necesitan en las situaciones de estrés, como puede ser enfrentarse a una intervención quirúrgica. Bueno, entrar en el hospital ya supone un reto para ellos psicológicamente y lo que queremos es minimizar esa circunstancia, que se encuentren lo más tranquilos y cómodos posible desde que entran hasta que salen del hospital. Y lo estamos haciendo también ahora en las intervenciones quirúrgicas, sí.
Creo que uno de los casos más llamativos es el de Lucas, no he leído, ese pequeñín de 14 meses que se despertaba el viernes en casa más temprano de lo habitual, ¿no?
Sí, es uno de los muchos casos que vamos a tener a partir de ahora en los que se van a beneficiar de este protocolo de humanización.
Y el padre que nos escuche, Fernando, que ahora, bueno, pues tenga ingresado a su hijo o, por desgracia, lo vaya a ingresar y necesita anestesia, ¿requiere algún tipo de protocolo para poder acceder al quirófano o ya directamente puede hacerlo?
Bueno, ahora estamos entregando en la consulta de preanestesia unas instrucciones tanto verbales como por escrito sobre el comportamiento básico en quirófano, que al final es muy sencillo. Simplemente lo que tienen que hacer es estar lo más cerca posible de su hijo, manteniendo contacto visual y hablando con ellos sin alterar el trabajo del quirófano. Previamente tienen que vestirse, igual que nos vestimos todos los profesionales que entramos en quirófano, con un pijama quirúrgico, con un gorro, con una mascarilla, con un cubre calzado, unas calzas. Lavarse es muy sencillo, no requiere una preparación especial, más que esto que te he comentado, mantenerse cerca de su hijo y atender las indicaciones del personal sanitario, que estamos ahí para aclarar todas las dudas y ayudarles en lo que necesiten.
Y esta sí que es la última. ¿Qué os dicen los padres? Me figuro que están encantados, ¿no?, con esta iniciativa, Fernando.
Bueno, los padres, claro, están muy contentos y es muy emocionante porque a muchos se les escapa una lagrimilla en ese momento que su hijo se duerme y tienen que salir de quirófano, pero es mucho más tranquilo y gradual, suave, que hasta ahora, que lo que hacían era despedirse de ellos cuando iban hacia quirófano y antes de quedarse dormidos, y muchos niños iban llorando o gritando. Era una separación más traumática que la actual, evidentemente.
Pues nos parece desde luego una iniciativa magnífica y ya lo que he dicho al principio, enhorabuena, al Hospital Virgen de la Resaca y a todos los que formáis parte de este proyecto, porque no eres tú solo, ¿verdad? Hay muchos anestesistas que han apoyado el tema.
Bueno, anestesistas y todo el personal de quirófano, la enfermería, auxiliares, celadores, cirujanos, participa todo el mundo.
Pues lo dicho, muchas gracias y enhorabuena.
A vosotros, buenos días.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
En el Colegio Ana María Matute somos una gran familia y queremos que tú formes parte de ella. Por eso tenemos una gran oferta educativa desde los 2 años totalmente subvencionada hasta bachillerato y aula abierta en todas las etapas. Además, somos centro preparador de Cambridge y estamos a la vanguardia en proyectos educativos de innovación. Colegio Ana María Matute, pasión por nuestra familia. Matricúlate ya.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Hablamos del ritmo de deshielo de los glaciares, que acelera la pérdida de agua dulce y eleva el nivel del mar. Un estudio internacional revela que los glaciares han perdido un 5% de su volumen total en los últimos 20 años. En la última década, la velocidad de deshielo ha aumentado un 36%. Y es que los glaciares de todo el mundo han perdido en las últimas 2 décadas más de 6.500 billones con B billones de toneladas de hielo, lo que ha reducido los recursos regionales de agua dulce y ha contribuido al aumento del nivel del mar. Según un estudio publicado recientemente, la pérdida anual promedio ha sido de 273.000 millones de toneladas, aunque en la última década la velocidad del deshielo se ha incrementado un 36%. Dentro de esta media se esconde sobre todo un alarmante aumento en los últimos 10 años. Hay que indicar también que los resultados de este estudio muestran que en el año 2000, por ejemplo, los glaciares, excluyendo las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida, abarcaban más de 705.000 kilómetros cuadrados y contenían aproximadamente más de 121 millones de toneladas de hielo. Es preocupante, desde luego, el cambio climático.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Y en cuanto al tiempo, usted se estará preguntando, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder en los próximos días? Bueno, yo me remito a lo que va a ocurrir hoy, y es que en general las temperaturas van a ser, por lo menos las máximas, bastante agradables. Las mínimas están en descenso en el altiplano y en el entorno del Mar Menor, pero como digo, con poco cambio en cuanto a las máximas. Por ejemplo, en la capital regional alcanzaremos dentro de 1 o 2 horas los 22 graditos y 8 de mínima. En Yecla, 19 de máxima y 4 de mínima. En la Ciudad del Sol, en Lorca, el termómetro se irá a los 19 grados de máxima y 5 de mínima. En Caravaca la Cruz, 18 también de máxima, que es una buena temperatura para el noroeste, y 2 de mínima. Aquí se nota muchísimo la bajada en el entorno de esa zona. Y finalmente en Cartagena, como casi siempre, 17 grados de máxima y 9 de mínima. La mínima suele ser bastante agradable en la ciudad de Cartagena. Y a punto de llegar a la una, les tengo que comentar que Cabo Cope, Cal Negre, está a un paso de ser zona protegida para aves. La Sociedad Española de Ornitología incluye en su inventario las 2.858 hectáreas de este parque regional, mientras que Ecologistas en Acción va a pedir a la comunidad que la zona se declare como cepa. Y es una vieja aspiración, ya digo, tanto del ecologismo regional como de otros colectivos. Pues cada vez más cerca, como decimos, de que Cabo Cove, Cal Negre, logre precisamente ser zona protegida para aves. Llegamos a la una. Estás escuchando Herrera en COPE. Te contamos todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Es la una en el Vaticano, son las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este lunes 24 de febrero. La actualidad del mundo entero es hoy un triángulo con vértices informativos en Kiev, en Berlín y en el Vaticano, que es donde me encuentro ahora mismo. Estoy en la Plaza de San Pedro. Estoy un poco confundido entre la riada de peregrinos que llegan a Roma para ganar el jubileo o para hacer turismo, que las dos cosas se puede hacer. En concreto estoy sentado en la primera columna de la columnata de Bernini, según se entra por la vía de la Conciliazione a la Plaza de San Pedro, a la izquierda. En los últimos días llegan a Roma no solo peregrinos que quieren ganar el jubileo, sino también personas preocupadas por la salud del Papa, y vienen para rezar y para depositar sus cartas en esta oficina de correos que ha montado el Vaticano aquí a unos metros de donde me encuentro. Anoche cuando aterricé, lo primero que hice fue caminar hasta esta Plaza de San Pedro. Tengo el hotel cerquita, por fortuna. Era de noche, la plaza estaba ya casi vacía, no como ahora. Tampoco es que esté llenísima, pero hay un flujo constante de personas. Y cuando llegué anoche solo se oían dos cosas: el rumor de las fuentes que flanquean el gran obelisco y el rosario en inglés que estaba rezando un grupo de peregrinos estadounidenses que no querían irse a dormir sin dejar antes aquí su oración por el restablecimiento del Santo Padre. Ahora veo una escena totalmente diferente. Hace 14-15 grados, no llueve, aunque puede chispear en cualquier momento. Hace un tiempo nuboloso, como dicen aquí, nublado. Y hay bastante ajetreo de peregrinos. Estoy viendo personas pues de distintas razas, edades, nacionalidades, cada cual rezando en su idioma, convocado al rosario que hay aquí a las 9 de la noche, después del parte médico que esperamos a las 7 con expectación. Y se congregan también para rezar a las puertas del Hospital Gemelli, donde está mi compañera Pilar Cisneros y donde el Papa Francisco cumple hoy su undécimo día de ingreso. Y a juzgar por el último parte médico que tenemos, el de esta mañana, pasadas más o menos las 8, pues esas oraciones habrían surtido efecto, porque al parecer el Papa ha dormido bien, continúa descansando hasta ahora y confiemos en que todo siga así. Mira, estando aquí me llama mucho la atención una cosa: el número de indigentes que se acumulan bajo la columnata de Bernini. Tengo a 10 metros tengo uno ahora mismo enfrente de mí. El Vaticano los atiende, les proporciona comida, aseo, y seguramente es una imagen que disgusta a los turistas, o es una imagen que estropearía el selfie de una influencer, por ejemplo. Pero yo creo que es la imagen que quizá resume mejor el pontificado de Francisco, su apuesta franciscana por los olvidados, por los vulnerables. Y ese también era el sentido originario de las peregrinaciones y de los jubileos. Fíjate, el camino de Santiago no lo hacían sobre todo los nobles, ¿verdad? Lo hacían los necesitados. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, dijo Jesús. No dijo, venid a mí los instagramers más cookies. Ojo, los instagrames también pueden ir, ¿eh? No tengo nada en contra de los instagrames, y Jesús creo que tampoco. Pero Francisco es el Papa que vino a recordar este mensaje de caridad, que es el mensaje nuclear del Evangelio. Y precisamente Bernini diseñó esta impresionante columnata, que ahora mismo me cobija, para expresar esa idea de acogida, para simbolizar el abrazo abierto de la Iglesia a los peregrinos del mundo entero. Porque católico significa eso, universal. Y si Roma es el corazón espiritual de Europa, que lo es, Berlín es el corazón político del continente. Alemania digiere esta mañana los resultados electorales de ayer con más alivio que otra cosa. Los extremos suben, pero habrá gran coalición, dirigida por Friedrich Merz. Y ojalá que Merz se convierta en el líder de centro-derecha que Europa necesita, porque estamos muy necesitados de liderazgo político. Y aquí, en Roma, en el Vaticano, entiendes muy bien que todo liderazgo político empieza por el liderazgo moral.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Sí, Jorge, y contamos que el gobierno perdonará a Cataluña 17.104 millones de euros de deuda. Una condonación que hará a través del Fondo de Liquidez Autonómica y que ha confirmado el líder de Esquerra, Oriol Junqueras. Este anuncio llega además solo 48 horas antes de que todas las comunidades autónomas se vean las caras en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera presidida por María Jesús Montero. Y este lunes se cumplen 3 años de la guerra de Ucrania, una guerra que llega en mitad de las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia, es decir, entre Trump y Putin, para intentar poner fin a la guerra, pero sin que en esa mesa se haya sentado hasta ahora Ucrania. Hoy el presidente Zelensky ha recibido en Kiev a los líderes europeos, entre ellos está Pedro Sánchez, quien acaba de anunciar 1.000 millones de euros más para el país en ayuda militar. Y de vuelta a España, en Madrid, un hombre de 46 años se encuentra en prisión por presuntamente haber violado a una compañera de clase de su hija. Las dos tienen 14 años. Una agresión que se produjo cuando la víctima subió a buscar a su amiga a su casa para ir juntas al instituto. Y el Papa ha nombrado al sacerdote Eloy Santiago nuevo obispo de San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife. Nacido en Las Palmas hace 51 años, es actualmente el secretario canciller de la diócesis de Canarias. Sucede a Bernardo Álvarez, quien presentó la renuncia por edad al cumplir los 75 años.
Y en los deportes, el presidente de la Liga no olvida, ni yo tampoco, el caso Negreira. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Javier Tebas, en los desayunos de Europa Press, ha cargado duramente contra el Real Madrid, en realidad contra Florentino Pérez, llamándole club llorón por sus quejas arbitrales. Y ha tenido también estas palabras para el Barcelona. Dice que Dani Olmo no debería terminar la temporada con el Barça y fija su posición en el caso Negreira.
Como Liga, hemos pedido que se abra la juicio oral porque consideramos que hay indicios de corrupción deportiva. Lo que no quiere decir que haya compra de árbitros, sino que creemos que el dinero que cobró el señor Negreira fue con el objetivo de influir en los ascensos y descensos de los árbitros, que eso implica corrupción deportiva. Los portacoces van en una línea que se vayan a ver mi intervención al mes del caso Negreira en el foro de La Vanguardia. Lo dije allí. Si no hubiese prescrito, el Barcelona estaría descendido. Lo dije allí.
Mañana comienzan las semifinales de Copa, Barcelona-Atlético de Madrid. Lamine Yamal nos ha entrado esta mañana con molestias por un pisotón en Las Palmas. Acaba de decir Hansi Flick que hasta mañana no sabremos si puede jugar y hoy se completa la jornada de Liga con el Sevilla-Mallorca.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
7 minutos pasan de la una de esta jornada de lunes, ya 24 de febrero. Le voy a hacer una pregunta, amigo oyente. ¿Usted cambiaría su domicilio por irse a otro domicilio en vacaciones, en el extranjero, por ejemplo, en algún lugar de España? Es decir, si usted tiene su casa en la ciudad de Murcia, por ejemplo, en Cartagena, y quiere irse a Galicia, ¿querría usted intercambiar el domicilio, irse a casa de un gallego y que el gallego viniera a la suya? Bueno, pues el intercambio de casas está ganando muchos adeptos aquí en nuestra comunidad. Hay sobre todo que tener en cuenta que el año pasado se registraron más de 14.000 operaciones en la región, que se dice pronto. Y también les tengo que dar otro dato, y es que en general, ya digo, el perfil está muy, 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 muy diversificado. Ahí de todo tipo, jóvenes, menos jóvenes. Siguiendo esta noticia, además, con gente que sabe mucho de esto y con auténticos protagonistas de este intercambio de casas, está nuestra querida compañera Paloma Garrido.
Tú en mi casa y yo en la tuya. Podría ser el título de una película, pero no. Imagina que llegas a una casa en Roma, es tuya por unos días, al mismo tiempo que alguien aquí en Murcia abre la puerta de tu hogar. Bien, pues esta es una práctica que ha ido en aumento en todo el mundo en los últimos años, especialmente aquí en la región de Murcia. Y es que según los datos de la página web Home Exchange, en concreto el pasado año, se realizaron unos 14.000 intercambios con origen-destino a nuestra comunidad a través de esta plataforma. Una de las viviendas que Home Exchange ofrece en la comunidad es la de Yolanda Torreira. Hoy en COPE hablamos con ella. Muy buenos días, Yolanda.
Hola, muy buenos días.
Para que lo entendamos un poquito, ¿en qué consiste este intercambio de casas?
Pues lo que tú has dicho, exactamente. Nosotros como familia, como unidad, una vez que eliges el destino, vas al hogar de otra familia y esa familia llega a la tuya con todo lo que eso implica. No solamente implica la casa, hay veces que implica plantas que regar, mascotas que cuidar, incluso coches, ¿no? Nosotros muchísimas veces no solamente intercambiamos la casa, sino que intercambiamos los coches.
Ah, también.
Y eso en todo el mundo. Sí.
Qué curioso. ¿Cuándo te decidiste a probar esto con toda tu familia, Yolanda?
Hace 12 años. hace 12 años a través de un artículo que leí en un magazine y me pareció súper bonita la historia. Además de pensar que, bueno, que efectivamente a la gente que nos gusta viajar,
claro,
pues económicamente también es muchísimo más rentable, ¿no? Pero la verdad es que aquí hay un componente muy emocional en esta experiencia, ¿no? Y una vez que probamos la primera y tuvimos la suerte de dar con una primera familia que eran muy experimentados en intercambio, fue precioso, ¿no? Fue precioso, seguimos manteniendo contacto con ellos.
Sí, ¿cuál fue el primer destino, Yolanda?
El primer destino fue Estocolmo, fue en Suecia.
¿Ibais con miedos, entiendo, o a la aventura?
No, en absoluto. Quiero decir, yo creo que quien se acerca a esta experiencia, la palabra miedo no debe existir, porque si no, tú vas de vacaciones, vas a disfrutar y vas a empaparte de toda la experiencia. Nunca tuvimos miedo ni de lo que nos íbamos a encontrar allí, ni de lo que nos íbamos a volver a encontrar en casa cuando regresáramos, ¿no? En absoluto, íbamos con curiosidad, con muchísima curiosidad de ver cómo íbamos a vivir nuestra primera experiencia de intercambio. Y siempre cuento una anécdota en relación a los niños, porque esto lo empezamos a hacer cuando nuestras hijas eran muy pequeñas.
Sí.
Y cuando yo les dije que tenían que dejar aquí juguetes preparados para los niños que venían, se pusieron muy nerviosas, ¿no? ¡Ay, madre mía! ¿Qué va a pasar con nuestros juguetes? Entonces, cuando llegaron allí y vieron todo lo que les habían preparado los niños de la casa, pues a partir de ese momento su idea cambió, ¿no? Y entonces en los próximos intercambios no solamente abrían sus armarios, sus libretas, sus cuentos, sino que pensaban en qué podía gustarle a los niños, ¿no? Que iban a venir, ¿no? Entonces es un ejercicio de generosidad, es un ejercicio de empatía, de ponerte siempre en el lugar de los demás, a ver cómo puedo hacer para que la gente esté a gusto. Entonces es muy emocional, es una experiencia muy emocional.
Habéis tenido muy buena experiencia. ¿Cuántos intercambios de este tipo habéis hecho
pues
en estos 12
casi
años?
Casi
60. ¿Casi 60? ¿60 sí, casas?
Lo que pasa que no solamente, siempre también, no solamente cuentan, contabilizan en esos 60 cuando voy yo, sino cuando viene la familia, porque nosotros hemos hecho algunos simultáneos y hemos hecho otros que es con puntos, que es otra modalidad, donde la familia viene a nuestra casa, pero nosotros no vamos a la suya. Cada hogar, la plataforma Home Exchange, de la que soy embajadora, pues te de alguna manera te puntúa, ¿no? En función de una serie de ítems que ellos valoran, ¿no? Y entonces tú tienes esa opción de poder alojar a gente en tu casa. Ellos, hay una manera, es como una especie de moneda, ¿no? Los puntos. Ellos te pagan los puntos que va de tu casa por las X noches que vienen y tú luego a tu vez puedes utilizarlos de la misma manera. Yo cuento la anécdota ya de que en casa la segunda generación lo está utilizando. Mi hija mayor y su novio ya viajan, ¿no? De esta manera.
¿Dónde tenéis la casa vosotros?
Nosotros en la Alcaina.
Y claro, cuando vais a otro país, por unos días, diremos, eres de allí prácticamente. Si te vas a París,
total,
eres francés,
total,
¿no?
Total.
Haces la vida de cualquier francés. No sé si los anfitriones también pues os dejan recomendaciones.
Eso forma parte un poco del protocolo, ¿no? Luego hay quienes son los top, ¿no? Quien lo hace súper, hace más de la exigencia estándar. Pero eso está, la propia plataforma tiene un manual que te invita a leer cuando estás investigando y un poco te dice qué es lo que tienes que hacer para ser un buen anfitrión. Y uno de ellos, desde luego, es lo que se llama el welcome book, ¿no? Tú das la bienvenida a tu casa, explicas cómo funciona tu casa a todos los niveles, de calefacción, aire acondicionado, tele, etcétera, y luego también comentas las posibilidades que tiene tu hogar de actividades lúdicas, ¿no? Entonces, tienes que decir primero dónde pueden comprar, lo que puedes hacer. Y este ejercicio a mí me ha permitido valorar muchísimo más nuestra región, muchísimo más, porque hemos tenido que hacer un ejercicio de estudiar los diferentes entornos en los que enviar a nuestras parejas, ¿no? Entonces, he descubierto un interior maravilloso con rutas, con vino, la costa, por supuesto, la cultura, a través en Cartagena, O sea, realmente eso ha sido un ejercicio muy bonito, ¿no? El
claro.
que he tenido que hacer para prepararlo.
Has descubierto otros lugares, otros países, sí, pero también sí, la región sí, de Murcia.
Y luego también hay otra cosa, y es lo que la gente le gusta a esta tierra. La gente se sorprende de la vida, la alegría, la luz que tenemos aquí.
Yolanda, ¿algún recuerdo bonito, alguna anécdota graciosa? Que entiendo que en estos 12 años de intercambios hay muchas.
Sí, hay muchas. Pero, y esto además en la familia, porque nosotros pues solemos hacerlo en familia y con amigos, también lo utilizamos mucho y siempre decimos, ¿cuál podríamos elegir? Y a nosotros nos llegó muy al corazón una anécdota en Suiza que la familia nos dejó una gincana a través de diferentes notas en la casa. Mm-hmm. Unos llegaban a mermeladas caseras y otras nos llegó a una nota que decía, nos daba un enclave, una dirección a una hora. Y cuando llegamos allí, eso era un castillo, un restaurante, un castillo en mitad de las montañas suizas, y nos invitaron a cenar y lo pagaron anda. Ellos. Fue una sorpresa preciosísima.
¿Y te has encontrado aquí en la región de Murcia pues alguien que estuviera viviendo en tu casa y no sé, alguna anécdota aquí también?
Sí, cuando con unos franceses, que nosotros tuvimos que volver un par de días antes. Y cuando se lo dijimos que no salieran de la casa, que había sido un tema nuestro familiar, nos dijeron, ay, pues nos encantaría haceros una cena francesa y que vinierais a cenar. Y entonces fuimos invitados a cenar a nuestra propia casa. Siempre que, porque hay veces que no los llegas a conocer directamente en el momento, y hay otras veces que sí, hay otras veces que les das las llaves de casa y les dices disfrutar, y tú te vas, dejas a una familia... Pues a una familia disfrutando en la tuya. Y luego, pues claro, el año pasado, por ejemplo, vino una familia que tenía unos niños pequeños. Ellos venían a teletrabajar y entonces yo les busqué un servicio de niñeras, ¿no? El entramado de ayudas va más allá de dejar tu casa, ¿no? Es lo que se necesite. Pues hoy nosotros alguna vez hemos necesitado un hospital o un médico, ¿no? Y enseguida, pues, no hay problema, ya he pedido hora por ti en tal sitio, te están esperando, ve con la niña. Es decir, es un entramado, ya te digo, yo siempre utilizo la palabra emocional, ¿no? Sí. Que desde luego, desde aquí, invito a todo el mundo a que practique la experiencia, bucee en la página de Home Exchange, que, bueno, yo soy embajadora, es líder a nivel mundial, hay otras, por supuesto, pero que es una experiencia maravillosa, maravillosa, y además aprendes del mundo mucho, mucho.
Sin duda, una experiencia maravillosa en la que conoces, pues como decíamos, pues lo que hay en otros lugares y cómo viven realmente. Correcto. En otros lugares, y también descubrimos pues nuestra propia tierra. Yolanda, muchísimas gracias por compartir tu experiencia aquí.
A vosotros siempre.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
En Lonja Home trabajamos con primeras marcas para su hogar: Natucci, Polyform, Lago, Cartel, Santos, representadas en más de 8.000 metros cuadrados de exposición. Te asesoramos para transformar tu vivienda al mejor precio del mercado. Y este año presentamos nueva exposición de cocinas Santos con las últimas tendencias en diseño, tecnología y funcionalidad. Lonja Home, en Lorca. Proyectamos, reformamos y diseñamos el interior de tu casa. lonjahome.com.
Recambios y Turbo. Somos especialistas en inyección, turbos y motores. Siempre con material original o primeras marcas. Ahora en exclusividad, turbos reforzados. Asesoramiento técnico, servicio rápido y profesional al mejor precio. Información por WhatsApp, teléfono o mail. Servimos a toda España. Visita nuestra web recambiosyturbo.com.
Elegir el mejor colegio es clave para el futuro de nuestros hijos. Escucha en COPE nuestra programación especial, El Colegio, la primera gran decisión. Hablaremos con los mejores centros educativos y los factores que deben guiar esta importante elección. Del 24 al 28 de febrero, a partir de las 12:30, porque elegir su colegio es decidir su futuro.
Con el patrocinio del Colegio San Buenaventura Capuchinos de Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
A enterrar la sardina viene la gente.
mientras la luna baila a lo alto del puente. Estamos en abril y es primavera, y en la calle se escuchan voces de fiesta. Un pito y una espada son un tesoro.
Bueno, amigos oyentes, si ustedes estuvieron ayer en Murcia, disfrutarían como locos porque la que se armó tras la presentación del cartel del entierro de la sardina. Hubo, como es habitual, sus pasteles de carne, su cerveza en la Plaza del Romea, pero un cartel que ha dejado una gran impresión, sobre todo por su colorido y por su dinamismo. Un cartel en donde aparecen muchísimos, muchísimos elementos, y yo creo que sea su autor, Álvaro Peña, quien nos cuente un poquito, porque vamos a ver ese cartel por toda Murcia en los próximos días. Álvaro Peña, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Encantado de estar contigo.
Muchas gracias, Álvaro. Bueno, tiene de todo. Cuéntanos un poquito, porque yo he visto el cartel, el colorido es impresionante. Lógicamente, el entierro de la sardina es un desfile con mucho colorido, pero aparece el dragón de Comte, aparece la quema de la sardina, la catedral, también hay un dragón. Cuéntanos.
Bueno, pues sí. Intenté, básicamente en todas mis obras, intento que la composición sea lo principal en cualquiera de mis trabajos. Y en este caso, cuando desde el primer momento que me llamaron, me llamó concretamente el presidente de la agrupación y me comentó la posibilidad de hacer el cartel, claro, aparte de la emoción, sabes que es una cosa bastante intensa, ya que en Murcia la fiesta más importante y la fiesta que más se ve y más se exporta al extranjero. Y a partir de ahí, pues estuve pensando cómo realizar ese cartel. Sabes que muchas veces en el momento de crear, la parte de estar delante del lienzo en blanco es más importante que luego la ejecución, ¿no? Aunque también es importante. Pero si empezamos bien, terminamos bien, ¿no? Y pensé que debía llevar todos los símbolos icónicos que lleva esta fiesta. Y como bien has dicho, pues todo enmarcado en la Catedral de Murcia, en la torre concretamente, que aparte sabes que este año ha tenido un protagonismo, sí, el año anterior, un protagonismo especial y que encuadra perfectamente la localidad donde se está haciendo la fiesta, ¿no? Con un simple vistazo al cartel. Y todo ello, pues como has comentado, pues con una gran sardina retorciéndose ya por las llamas, el dragón de Comte, que es mítico, lleva saliendo ahí desde que yo tengo uso de razón. Y luego pues todos estos símbolos de... Bueno, he creado también la imagen o un pequeño trocito de Alfonso X en donde están los sardineros repartiendo esos juguetes con las charangas y todo eso, que creo que es la primera vez que se representa también en un cartel en entierro. Y bueno, pues desde los granaderos, unos pequeños guiños, homenajes también a los cabezudos, que también llevan muchísimos años en el entierro, y cómo no, la mascota, que también está ahí presidiendo un poquillo el cartel, es esta gran imagen que lleva de todo.
Álvaro, es un cartel que yo lo definiría como de pop art, ¿no? El famoso pop art de Andy Warhol, más o menos salvando distancias, con mucho colorido, incluso con un cierto aroma cómic también, ¿no?
Sí, bueno, yo vengo del mundo del cómic, ya con 14 años empecé en el mundo de la ilustración y el cómic, y en esta ocasión he querido volver a hacer ese guiño a ese estilo un poco más americano, ¿no?, de representar los carteles, y creí que era lo más fácil, lo más evidente a efectos de la gente que venga de fuera o incluso para poder explicar a algún extranjero qué es lo que se hace en el entierro de la sardina, qué es y cómo funciona y cómo se vive, ¿no? La fiesta, la fuerza que tiene, la alegría, la mezcla tan salvaje de colores que has visto que lleva... Bueno, he forzado colores para que queden bonitos estéticamente. Y todo ello, pues bueno, en la retina y en el cerebro se junta toda esa mezcla y al final resulta ese conglomerado de fiesta, ¿no? Que es lo que al final representa un cartel.
Pues ha sido un placer, desde luego, hablar con Álvaro Piña, porque es una maravilla, desde luego, el cartel. Ya digo, además, que termino, se va a ver en toda Murcia. Eso supone una gran responsabilidad para un artista como tú, ¿no? Que se vea estos próximos días hasta el entierro, prácticamente.
Esa es la mayor angustia o preocupación que tenía desde que me seleccionaron. Sabes que, bueno, cuando uno hace algo y se vende en una galería o no sale del estudio y directamente alguien se lo lleva a un cliente, pues bueno, se queda entre el cliente y yo. Pero cuando sale al público en general, sabes que hay que afinar mucho para que resulte atractivo, no al 100%, que es imposible de la población, pero sí a un porcentaje elevado. Y bueno, parece que he tenido suerte. Me voy escapando de las críticas negativas y parece que está funcionando bien.
No, no, desde luego, críticas no he escuchado ninguna. Todo positivo y además causó sensación, ya digo, ayer cuando se descubrió ese cartel en el edificio Moneo. Muchísimas gracias, Álvaro, por estar en la cadena COPE y enhorabuena, de verdad.
Gracias a ti, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Martes 25 de febrero, programa especial UCAM Murcia CB. Desde el estudio de radio y televisión en la UCAM, hablaremos con Alejandro Gómez y Juan Pablo Mendoza. Síguelo desde las 15:30 horas en COPE más Murcia y en www.cope.es/Murcia.
Elegir el mejor colegio es clave para el futuro de nuestros hijos. Escucha en COPE nuestra programación especial, El Colegio, la primera gran decisión. Hablaremos con los mejores centros educativos y los factores que deben guiar esta importante elección. Del 24 al 28 de febrero, a partir de las 12:30, porque elegir su colegio es decidir su futuro.
Con el patrocinio del Colegio Ana María Matute.
Miami, Londres, Nueva York, Helsinki y ahora Murcia. Este 1 y 2 de marzo llega Open House Murcia, el festival internacional que te abre las puertas de los edificios más emblemáticos de nuestra ciudad. Una experiencia exclusiva, única y gratuita. No te lo pierdas. Descubre rutas, actividades y toda la programación en openhousemurcia.com. Ayuntamiento de Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Minutos pasan de la una. Entre 2 y 3 meses, esto es lo que tienen que esperar miles y miles de ciudadanos para poder examinarse del carnet de conducir. Faltan examinadores y sigue sin resolverse un problema que ya viene de lejos. Los perjudicados son mayoritariamente jóvenes que necesitan ese permiso de conducir, por ejemplo, para presentarse a una oposición o acceder a un puesto de trabajo. Hay que indicar que el problema afecta a mucha gente y siguiendo de cerca esta noticia con invitados y con personas que tienen mucho que decir del tema, está nuestro querido compañero Javier Herraiz. Cuéntanos, Javier.
Pues sí, Pedro, nos vamos a ocupar de uno de los temas que, bueno, viene siendo recurrente, el problema de la falta de examinadores en las autoescuelas de la región de Murcia y que se va haciendo más palpable quizá en algunas zonas más que en otras, pero que sigue siendo un problema en toda la comunidad autónoma, en toda la región. Lo último que conocíamos hace tan solo unos días es que más de 3.500 alumnos de las autoescuelas de la comarca de Cartagena pues siguen esperando sencillamente para conseguir el carnet de conducir. Muchos lo necesitan pues a lo mejor para ir a la universidad, otros porque son autónomos, otros por motivos de ocio, X, cada uno tiene sus motivos, pero la lista de espera es importante, quizá demasiada. Hablamos con Enrique Lorca, es el presidente de la Asociación Regional de Autoescuelas en la comunidad murciana. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Lo que decíamos al principio, que es un problema ni mucho menos nuevo, recurrente, faltan examinadores y esto está trayendo cada vez quizá peores consecuencias en cuanto a la demora en los tiempos de los exámenes.
Pues así es. No es un problema nuevo, como bien dices. Llevamos muchísimos años sufriendo de una falta de capacidad de examen y, bueno, pensemos que el permiso de conducir mayoritariamente lo obtienen los jóvenes. Lo necesitan, pues como bien has apuntado, ¿no? Para ir a la universidad, para optar a una oposición, para un puesto de trabajo. Bueno, y yo remarcar aquí, según todas las encuestas que se hacen, el principal problema que hay, o de los principales que hay a día de hoy, es la vivienda, pero habrá que sumar también lo que es el permiso de conducir. Entonces, claro, si nuestros jóvenes queremos que sean, pues tengan libertad de movimiento, que puedan trabajar, que puedan ganarse la vida, que puedan hacer una vivienda, pues bueno, el requisito sine qua non tener el permiso de conducción. Y es complicado. Tengo que decir, Javier, sí. Que bueno, que la jefatura de tráfico y los examinadores están haciendo todo lo que pueden, es cierto. Incluso la DGT, nosotros hablamos directamente como presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas también, aparte de la Asociación Regional de Autoescuelas de Murcia, sí. Bueno, pues tenemos interacción con la DGT y hacen lo que pueden, han creado la figura de interinos, están dando horas extras, etcétera, pero es insuficiente, ¿no? Esto es un problema que va más allá de la DGT, ¿no? Sí. Implica tres ministerios, Ministerio de Interior, Función Pública, Hacienda, etcétera.
Para que se hagan, para que se hagan una idea a los oyentes, es decir, claro, ¿de cuántos examinadores podemos estar hablando? O sea, ¿cuántos hay ahora y cuántos harían falta para que el colapso no fuera tal?
Pues lo que es en Murcia hay aproximadamente 23, 21 más dos coordinadores y lo que es en Cartagena aproximadamente unos 6. Estamos hablando más o menos de unos 29. Nos va a venir uno más a Murcia y otro más a Cartagena, bienvenido sea, pero aún así es insuficiente a todas luces, ¿no? Vamos las autoescuelas, como utiliza un símil automovilístico, vamos con el freno de mano echado. Todos sabemos que una pequeña empresa es muy difícil hoy día competir, es muy difícil que se mantenga y no es de recibo que por culpa de la administración, pues bueno, pues estemos como estamos. Han cerrado en los últimos años, a nivel nacional, casi 1.400 autoescuelas, que se dice pronto, ¿no? Y creemos que ya de una vez por todas pues deberían solucionar este problema que atañe a la ciudadanía en general, a los jóvenes en particular. Y no olvidemos, Javier, que los alumnos pagan una tasa. No es un servicio público gratuito, pagan más de 94 euros para recibir para poderse examinar y no se está dando el servicio, pues bueno, en la dimensión que se necesita.
Sí, más datos en la medida que cabe, si te iba a pedir, Enrique. La lista de espera ahora mismo, ¿en cuánto está? Quiero decir, no sé cuántos en la región de Murcia, gente que ha aprobado el teórico y que está esperando que le den una fecha de examen. ¿Esa demora en cómo se puede cuantificar?
Sí, en diciembre, diciembre pasado, tenemos cuantificado lo que es en la provincia, en la región, 14.049 alumnos que tienen el teórico aprobado. Hay que ser honestos. No quiere decir que esos 14.000 alumnos estén esperando para examinarse. Sí que están en disposición de recibir las clases prácticas y muchos de ellos pues ya tienen su formación y es cierto que están, digamos, en cola para recibir lo que es o para abordar lo que es el examen práctico. Estamos hablando aproximadamente entre 2 y 3 meses, más o menos, de espera. Porque, claro, nosotros como autoescuela tenemos que seguir dando clases, tenemos que seguir funcionando. Pero, claro, coger alumnos donde no tiene piso de examinarlos en un plazo razonable, pues tienes que ir ahí un poquito con cuentagotas y programando una formación que es difícil de llevar a cabo y de ver con antelación para cuándo va a estar ese alumno preparado y tenemos que estar haciendo encaje de bolillos y, bueno, insistir, al final las autoescuelas, los trabajadores, los jóvenes, la ciudadanía, pues lo estamos sufriendo.
Sí, que a lo mejor un plazo razonable podían ser 2-3 semanas de espera hasta que te examinas, pero claro, no 3 meses, que es un plazo ya exagerado, ¿no?
Así es.
El problema es la falta de cobertura de vacantes de esas plazas de examinador, o sea, que no se cubren la gente que va saliendo.
No, que va. Cuando salen plazas, vamos, todo el mundo querría trabajar de funcionario, en este caso examinador. Es un trabajo bonito, hay que decir que hacen un trabajo los que están muy bueno, pero faltan. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que la administración no está sacando las plazas necesarias, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues no debería ser así. Más que un gasto, es una inversión, porque, vuelvo a insistir, se paga una tasa, pues es razonable. Y a todas luces, si hay más examinadores, hay más exámenes, se pagan más tasas, el Estado recaudaría más, no solamente vía tasas, sino por las autoescuelas, porque si trabajamos nosotros más, contratamos más personal, más seguridad social, más impuestos. Es decir, es una inversión, es una apuesta ganadora y, bueno, esperemos que la administración, que el gobierno, pues lo vea y que tome cartas en el asunto.
Bueno, pues esperemos que lleguen esas soluciones porque el problema lo están padeciendo, por una parte, las autoescuelas, lógicamente, que son negocios que tienen que tirar para adelante, pero por otra, esos mayoritariamente jóvenes que quieren o necesitan, mejor dicho, sacarse su carnet de conducir. Que
fíjate Javier, sí. Y por apuntar solamente,
sí.
Hay algunas provincias donde, oye, pues sí que hay un dimensionamiento adecuado de examinadores y sin embargo otras no, como es el caso de Murcia. Y se está dando la situación donde hay un turismo, si se me permite la expresión, un turismo para obtener el permiso de conducción. Es decir, al final hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda a la hora de acceder al permiso de conducción. Ah. Están yendo a otras provincias donde hay menos problemas a obtener su permiso.
Eso es interesante. Desde Murcia están saliendo a qué, que te conste, a qué regiones, a qué provincias limítrofes, me imagino. imagino.
Tenemos Alicante cerca, tenemos Albacete, tenemos Almería.
Y ahí está mejor que nosotros.
Tampoco está mucho mejor, tampoco está mucho mejor, pero bueno, en Barcelona sí que es ya en Barcelona ya tiene una lista de espera de aproximadamente 6 meses. Sí tenemos constatado que desde Barcelona están yendo a otras provincias. En Córdoba están yendo a provincias limítrofes a obtener permiso de conducción. Bueno, entonces lo que estamos hablando, somos microempresas y aparte del incordio para la ciudadano que se tenga que desplazar, nosotros como pequeñas empresas, pues no estamos como para esta, para perder clientes, ¿no?
Has dicho que ha ido bajando, ya terminamos, Enrique, ha ido bajando el número de autoescuelas por estos problemas que estamos comentando. Ahora mismo, ¿cuántas están abiertas en la región? ¿Cuántas están operativas?
En la región hay, a día de hoy, 324 autoescuelas abiertas. Y a nivel nacional, el último censo, que fue 31 de diciembre de 2024, 7.867 y éramos 9.247 en 2015. Como he dicho anteriormente, casi 1.400 autoescuelas han cerrado y siguen cerrando.
Esperemos que se pare la sangría. En todo caso, ahí queda el problema dibujado, perfectamente dibujado, de la falta de examinadores y el colapso que está produciendo a la hora de que los jóvenes fundamentalmente se saquen el carnet de conducir. Hemos hablado de todo esto con Enrique Lorca, es el presidente de la Asociación Regional de Autoescuelas en Murcia. Enrique, mil gracias por estar en la COPE y que haya suerte. Un saludo.
Un saludo. Muchas gracias.
Gracias, Javier, por hablarnos de esa problemática que afecta a tantas personas. Y ahora, cuando pasan 35 minutos de la una, vamos a hablar de una presentación importante que ha tenido lugar esta mañana, la presentación de la nueva web integral del Ayuntamiento. Entramos mucho en esa página para todo tipo también de gestiones, de información, de curiosidades, etcétera, etcétera, cuando queremos buscar algún tema también relacionado con el Ayuntamiento. En esa presentación ha estado nuestra compañera Paula Pascual. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Bueno, pues efectivamente, objetivo, agilizar, que no haya listas, que no sea engorroso hacer trámites con el Ayuntamiento de Murcia. Fíjate, hacía casi 20 años que no se actualizaba la página web del Ayuntamiento de Murcia. Para todos aquellos que no sepan a qué nos estamos refiriendo, es tan solo con entrar desde cualquier dispositivo en www.murcia.es. Esa es la web del Ayuntamiento de Murcia, que ha sido remodelada, ha sido actualizada, como les decimos, casi después de 20 años, y hay muchas novedades. Los encargados de todos los cambios y de actualizar la web del Ayuntamiento de Murcia han sido los funcionarios municipales, con también el profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena, Antonio Sánchez, que se ha encargado de hacer que esta página web sea 100% accesible para todas las necesidades de los murcianos, para todo tipo de discapacidades y de necesidades. Por eso, una de las novedades es que la página web del Ayuntamiento de Murcia es 100% accesible. El profesor de la Politécnica, Antonio Sánchez, lo explica con este ejemplo.
Como sabéis, las personas, por ejemplo, con dislexia, cuando tienen varios párrafos juntos, pues no, los mezclan y no son capaces de leer, ¿no? Pues hay un conjunto de herramientas que están desarrolladas desde hace muchos años precisamente con ese cometido, ¿no? O incluir, por ejemplo, este tipo de tipografía de letra que adapta lo que está escrito y permite que ciertas discapacidades lo tengan mucho más sencillo, ¿no? Al final se trata de esto, ¿no? De dar un paso más, de no quedarnos con lo que marca la ley, sino avanzar en ese camino porque cada persona cuente.
Bueno, pues aparte de eso, una de las novedades o de las cosas más prácticas quizá de esta página web son los trámites administrativos. Es mucho más cómodo y más práctico poder hacer los trámites a través de la página web. Se pueden hacer hasta 200 trámites con la administración municipal, según ha dicho el alcalde de Murcia, José Ballesta.
Esta web está alineada con las necesidades y las prioridades de los murcianos. Esta web incluye todos los servicios municipales, todos los portales web municipales, incluye la administración electrónica, más de 200 trámites que pueden realizarse a través de esta web, incluye información directa también de todas las pedanías y barrios del municipio.
Otra cosa muy práctica, Pedro, el apartado al instante. Puedes conocer información actualizada. Por ejemplo, Pedro, imagínate que tienes que coger el coche ahora mismo, pues sí, para saber cómo está el tráfico, para ver si hay alguna incidencia en el municipio de Murcia o cómo está el tiempo. Cualquier información actualizada se puede obtener en esta página web al instante. Es el concejal José Guillén.
Una de las grandes novedades es que podemos disponer de la información en tiempo real de toda nuestra Smart City, de toda la sensórica de la ciudad, como también ocurre en tu Murcia. Tenemos la información actualizada de la calidad del aire, la meteorología, nuestros sensores acústicos, diferentes estaciones de bicicleta, el estado del tráfico, la información en tiempo real del tranvía o de los autobuses o de los aparcamientos disponibles, también de las plazas de movilidad reducida, de los parques y jardines, de los parques adaptados, de los pluviómetros o de las plazas disponibles de para personas con movilidad reducida.
Otra cosa novedosa que incorpora esta nueva página web es que cuenta con espacio para cada uno de los barrios y pedanías de Murcia.
Por primera vez, como gran novedad, este portal de portales incluye una página web para cada una de las pedanías y distritos del municipio. Una página web para cada una de ellas que tiene información personalizada de cada pedanía con su historia, su ubicación, sus fiestas locales, su información más relevante, pero no solo eso, sino que también dispone de la información personalizada de agenda también trámites disponibles para esa pedanía o las noticias específicas de cada uno de esos distritos y pedanías.
Y luego, Pedro, hay aplicaciones o enlaces de interés, por ejemplo, el de objetos perdidos, que puede ser muy práctico, pero hay muchos otros.
Son los enlaces que con el paso de los años hemos detectado que son los más utilizados, ¿no? Pues el de objetos perdidos, Murcia al instante, el de atención al público, la cita previa, Murcia emplea o tantos otros, ¿no? Si seguimos bajando, tenemos la posibilidad de descargar todas las aplicaciones. La primera que nos ofrece aquí también es la aplicación Tu Murcia y de una manera sencilla y actualizada en tiempo real irán apareciendo todas las novedades que desde el Ayuntamiento ofrecemos a los ciudadanos.
Ya saben, nueva página web, www.murcia.es.
Pues muchas gracias, me ha gustado lo de los objetos perdidos, porque yo suelo perder bastantes cosas, o sea que aquí en Murcia.
No está nada mal, Pedro.
Gafas, paraguas, etcétera, etcétera. Gracias, Paula.
Un saludo.
41 minutos pasan de la una, seguimos en la mañana de la cadena COPE aquí en Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y hoy continuamos hablando de cómo la climatología afecta fundamentalmente a las edificaciones con Murprotec, esa compañía experta en humedades estructurales. Y concretamente vamos a dar la bienvenida a la mañana de la cadena COPE a Valentín Ballesteros, que es el director de Murprotec en Levante. Lo primero es saludarle. Valentín, ¿qué tal estamos? Muy buenos días.
Buenos días, Pedro. Un placer volver a estar aquí con vosotros.
Y para nosotros también. Lo primero que yo te quería comentar es que estamos en una época en la que notamos que hay más humedad en el ambiente y en general en el terreno. Pero nos gustaría saber cómo afecta esto fundamentalmente a nuestros edificios y también a nuestros hogares, Valentín.
Pues así es, Pedro. En esta época, pues donde las temperaturas son más bajas, tenemos más lluvias, menos horas de sol, las humedades pues se hacen más latentes, más patentes. Si tenemos una vivienda con signos de humedad, pues tenemos que ser conscientes de que podemos tener un grave problema. Y no estamos hablando de lo estético, que se nos vean unas manchas y nos afecte la vivienda. Estamos hablando de que estas humedades pueden ser crónicas y que dependiendo del tipo de humedad, pues puede afectar a la estructura de la vivienda o incluso peor, Pedro, o sea, puede afectar a la salud de las personas que la habitan. Y cuando hablo de humedades crónicas, pues no me refiero a las humedades accidentales, pues como pueden ser roturas de tuberías, bajantes, goteras, sino me refiero a las humedades estructurales o humedad por condensación. Y estas, Pedro, pues se manifiestan con los típicos desconches de pintura en la parte baja de los muros, aparición de moho en techos y esquinas, vaho en los cristales, etcétera. Y lamentablemente este tipo de humedades pues no van a desaparecer si no las tratamos de forma profesional y definitiva, Pedro.
Me llama la atención lo que has comentado, porque yo creo que de todas las consecuencias que has dicho, la salud precisamente incide en ello, es la que más nos debería de preocupar, ¿no es así, Valentín?
Pues así es, Pedro, o sea, y es algo que nos debe preocupar y mucho, porque las humedades afectan de forma muy negativa a la salud. Así que vivir o pasar mucho tiempo al día en un ambiente con humedades pues puede provocar problemas respiratorios, dolores musculares, afecciones reumáticas, entre otras patologías, que hay bastantes más, pero no las vamos a enumerar todas. Y esto pues afecta en mayor o menor medida, pues nos afecta a todos, ¿eh? Pero sobre todo a las personas que más cuidado deben de tener son las personas inmunodeprimidas, ancianos, embarazadas o incluso niños. Así que las personas que padecen cualquier problema de los que hemos comentado, si tienen humedad en su vivienda, pues les aconsejo que nos llamen y además de manera urgente. Como ves, Pedro, las humedades no son un problema que hay que tomarse a la ligera, es algo bastante serio.
Y ya casi terminando, has hablado también de esas humedades estructurales, pero yo querría que concretaras un poquito, porque creo que existen tres tipos, ¿no?
Sí, en Murprotec, los tres tipos de humedades que tratamos, y además de forma definitiva y con garantías, ¿vale? Son la condensación, que es un exceso de humedad ambiental que se genera en el interior de la vivienda. Normalmente se dan siempre en invierno y eso se debe al contraste de temperatura entre el interior y el exterior. Por otra parte, tenemos la humedad por capilaridad, ¿vale? Que aparece en plantas bajas porque los muros arrancan desde el terreno y absorben la humedad desde el subsuelo. Y por último, tenemos la humedad por filtraciones laterales. Y estas serán en muros que están por debajo del nivel exterior, o sea, sótanos, garajes, fosos de ascensor, trasteros. Y esto pasa porque el agua que contiene el terreno penetra por los muros de forma lateral. Y así que, Pedro, estas humedades estructurales, como decía antes, son un problema crónico y no se van a solucionar con los típicos deshumidificadores, pinturas antihumedad, pladur. Al final, este tipo de técnicas lo único que hace es ocultar el problema, pero ahí van a estar. Así que, como siempre me gusta acabar estas entrevistas, animo a todos tus oyentes que tengan humedad o sospechen que la puedan tener, ¿vale? Pues que contacten con nosotros en nuestro teléfono gratuito, el 900-218-218, o bien mediante el formulario de nuestra página web, www.murprotec.es. Así de fácil, Pedro.
Facilísimo, iba a recordarlo yo, 900-218-218, fíjate qué fácil, el teléfono 900-218-218, y la página murprotec.es. Pues lo dicho, muchísimas gracias, Valentín Ballesteros, de verdad, como director de Murprotec aquí en el Levante, porque nos vas a ayudar a nuestra salud, a mejorar nuestra salud con esas humedades que vamos a poder quitar, suprimir y también, por supuesto, mejorar nuestros edificios y nuestra vivienda. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a ti y a tus oyentes, Pedro.
Gracias siempre. Ha sido un placer. Gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, amigos oyentes, yo les invito a que acudan a una inauguración importante. Una inauguración que se va a celebrar el próximo 6 de marzo, a la vuelta de la esquina, justo además en la zona, en el complejo de escalada Good Climbing, que está en el exterior del centro comercial Tader. Una exposición denominada Climbing Fire, en donde participan dos conocidísimos dibujantes, Juan Álvarez y Jorge Gómez, a los que hemos seguido durante muchos años en la revista El Jueves a través de sus personajes, los mendrugos. Una exposición que tiene que ver con los bomberos, porque Jorge es bombero y le tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y felizmente jubilado, porque me jubilé en diciembre.
Pues enhorabuena por esa jubilación, Jorge. Cuéntanos cómo surge la idea de Climbing Fire. Y sobre todo, ¿qué significa? Porque sabemos que fire es fuego, pero climbing, a lo mejor la gente que no maneja mucho el inglés no lo sabe.
Sí. Bueno, pues climbing es un poco utilizando el nombre del centro deportivo, pues se llama Good Climbing. Y es escalada de fuego, ¿no? Porque han tenido a bien pues contar con mi exposición y también va a haber un campeonato de escalada que se va a dar a primera hora de la mañana y la inauguración será a mediodía, sobre la 1:30 o 1:30-2, que en fin, se inaugurará la exposición. La idea ha sido pues juntar, ya que el Día del Patrón de los Bomberos es el 8 de marzo, que coincide con el Día Internacional de la Mujer, pues entonces han tenido a bien pues hacerlo coincidir dentro de todas esas montón de actividades que se van a dar para la celebración de nuestro patrón.
Mm-hmm. Además, creo que uno de los personajes vuestros tiene mucho que ver con los bomberos, ¿no?
Así es. La exposición, ya un poco ya entrando en lo que es la exposición, va a estar compuesta por originales míos de intervenciones forestales, incendios forestales, helicópteros, de extinción de incendios, bomberos en acción, pero también un personaje que hicimos Juan y yo para la revista El Jueves,
que era Hera y sus cosas de bombera, era un personaje femenino y que también ahí de alguna manera pues tiene, pues se incluye ese la incorporación de la mujer en un oficio que habitualmente no es muy habitualmente no cuenta con la participación de las mujeres, no porque no lo valga, sino porque habitualmente pues no se da mucho. Y entonces hemos querido mezclar eso, porque se da también, pues, como he comentado antes, el Día Internacional de la Mujer. Y ahí ya pues mezclamos el tema bomberil con el oficio de un personaje muy divertido, que creo yo que es muy divertido. Podrán ver originales esos originales de que hicimos para el jueves.
Pues recordamos, 6 de marzo, inauguración importante a cargo de Juan Álvarez y de Jorge Gómez, los mendrugos, evidentemente, del jueves, del popular jueves, con ese personaje. Era la bombera, un homenaje a los bomberos y también, por supuesto, a las mujeres, porque 2 días después, el 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. Jorge, que vaya todo muy bien y estaremos en esa exposición que merece muy mucho la pena, de verdad.
Muchísimas gracias, como siempre, Pedro. Nos sentimos en nuestra casa.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Abrimos una serie de espacios de entrevistas para hablar de educación y formación, porque uno de los momentos que más estresan a las familias, amigos oyentes, es cuando toca elegir el colegio en el que matricular a sus hijos. Por eso les vamos a ayudar. Y tenemos con nosotros, para abrir estos espacios, a dos profesoras del Colegio San Buenaventura Capuchinos. Concretamente, a Yula Luzón Fernández, que es profesora de secundaria y bachillerato. ¿Qué tal? ¿Estamos? Muy buenas.
Muy bien, encantada de estar aquí. Gracias.
Lo mismo digo, y a Marta González Córdoba, que es profesora infantil, de infantil. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy bien, encantada.
Bueno, yo te quiero preguntar a ti, Marta, ¿qué significa, porque tú lo has sido, ser alumna de Capuchinos? Cuéntanos, ¿qué sensaciones tienes?
Para mí, Capuchinos, desde que era bien pequeña, ha sido mi gran familia. Yo, la verdad, que iba al colegio y me sentía, pertenecía a mi familia. O sea, iba feliz al colegio, y entonces yo como profesora es lo que me gusta transmitir a mis alumnos, que no solamente el centro sea un lugar para aprender, sino que también es un lugar para crecer. Como profesora también pienso que le damos mucha importancia al bienestar emocional de nuestro alumno.
Muy importante, sí.
Sí, y compartimos también, al final somos un centro capuchinos, nos regimos por nuestros valores franciscanos y entonces es muy importante.
Totalmente de acuerdo. Y yo quería también preguntaros algo muy importante. Detrás hay una historia, y esta pregunta va para Yula. No todo el mundo puede decir que está en un colegio con 125 años
correcto,
de existencia, ¿no?
Ojo. Sí, son muchísimos años en la región de Murcia. Nuestro colegio empezó en Totana, unos años después se trajo a Murcia. Somos un centro franciscano y no estamos solos, porque somos uno de los 7 colegios capuchinos de España. Y eso hace que la familia todavía, como decía Marta, ¿no?, sea más grande. Es decir, lo que más destacaría yo es nuestro proyecto LEVAP. Nosotros tenemos un proyecto de interioridad que no es solo nuestro, sino que es de los 7 colegios. Es un plan de inteligencia emocional y espiritual que de verdad que merece la pena, porque se trabaja desde los 2 años. Es decir, podemos empezar desde muy, muy pequeños y terminar en bachillerato con ese proyecto.
Lo cual permite que el alumno esté prácticamente toda su vida en cuanto a la formación infantil y de adolescente en ese mismo colegio, que eso es clave, porque a la hora de cambiar se rompen muchas estructuras.
Sí,
amistades,
sí, sí.
Profesores de referencia, sí. Eso es clave.
Sí. Es importante que la fase de primaria, bueno, de infantil, por supuesto, si empiezan en 2 años, ya el salto de 3 años no lo tienen que hacer. Lo hacen más pequeños y es menos traumático para ellos. Pero luego en primaria, es decir, el paso de sexto de primaria a primero de la ESO lo hacemos muy, muy equitativo. Es decir, tenemos, por ejemplo, en el mismo pasillo los dos niveles.
¡Qué maravilla!
¿Para qué? Para que los profes se vean. Es decir, los alumnos ven a sus profes de primaria y eso les da muchísima tranquilidad.
Creo, me podéis responder cualquiera de las dos, que, y esto es muy importante para el oyente, ya está abierto el plazo de inscripción, sobre todo en lo que es la privada, ¿no? El 14 de marzo está abierto ese plazo.
El 14 de marzo se abre para la concertada. Exacto. Privada ya la tenemos abierta.
Y vosotros, sobre todo, tenéis esas tres clases de 2 años, que me parece maravilloso.
Sí, tenemos 3 aulas de 2 años, ¿no?
Sí, 3 clases de escuela infantil, de 2 añitos, y lo importante, yo diría, de nuestra escuela infantil es que ya entras y ya eres alumno capuchino.
Exacto, con 2 años.
Con 2 años ya eres un alumno de capuchinos.
Y ya el oyente puede ir a hacer la inscripción en esas 3 clases porque es privada.
Sí, la parte privada, ahora mismo tenemos eso y una... A ver, estamos concertando el bachillerato. El año pasado se nos concertó un aula. Estamos a la espera de si se nos concierta una segunda. Entonces tenemos un aula privada también de bachillerato ahora mismo, que también aceptamos matrículas. Eso es más complicadillo porque está un poquito... Solo es un aula, no son 3. Pero ahora mismo la matrícula de la parte privada se puede hacer yendo a secretaría, y en secretaría te pueden concertar una entrevista personal con el equipo de comunicación o con el director, con quien quieras, y se hace allí la matrícula.
También, ya casi para finalizar, algo muy importante. Yo creo que las familias que nos escuchan quieren conocer el centro. Es imprescindible, instalaciones, etcétera. La gente que acude allí, Marta, tiene las puertas abiertas, evidentemente, ¿no? Les enseñáis también en dónde van a estar sus hijos.
Sí, les enseñamos todo el centro. Desde nuestra escuela infantil, nuestras instalaciones, pasamos por los patios. Tenemos 2 patios, tenemos un patio pequeño, tenemos un patio grande, tenemos huerto, un pabellón, incluso nos metemos hasta en la cocina. O sea, les enseñamos todo lo que quieran ver los padres.
Sí, porque además nuestra cocina es casera, es decir, no es un catering ni nada, ajá, sino que tenemos cocinera y se cocina comida casera todos los días. Que eso también es importante, ¿no?, a la hora de escoger un cole.
Como tiene que ser. Bueno, y ya para terminar, os quería preguntar, ¿dónde puede dirigirse el padre, la madre que nos escucha para poder hacer esa inscripción? ¿Un teléfono, una página web?
A ver, pueden ir al colegio, ¿vale? Que en la secretaría del centro, obviamente, les van a atender, les van a concertar una cita o incluso llamarnos y enseñarles el centro. Pero además pueden llamar por teléfono al 968-235600.
968-235600. Ese es el teléfono para que ustedes se informen de todo lo que tiene que ver con esas inscripciones en el Colegio San Buenaventura Capuchinos. Pero también hay una página web, Marta.
Sí, en nuestra página web es colegiosanbuenaventura.es.
Colegiosanbuenaventura.es. Muy facilita, por cierto, esa página web. Pues sí. Muchísimas gracias a las dos, de verdad.
Gracias.
Gracias, muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado. María quiere ser piloto, Alberto médico y a Marta le encantaría ser juez. Y para que puedan serlo, en el Colegio San Buenaventura Capuchinos hemos abierto ya el plazo de matrícula para bachiller y nuestra escuela infantil con acceso a niños de 2 años. Colegio San Buenaventura Capuchinos, el colegio de tu vida. Infórmate en el 968-235600.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 13 al 24 de febrero. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia, o visítanos en mgallego.com.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
P R E W S T E R.
Descubre el poder transformador de nuestro modelo educativo, brewstermurcia.com, para alumnos desde los 2 años. Enseñanza en inglés con profesores nativos, rutas desde Murcia y Cartagena. Matriculación abierta para septiembre de 2025, brewstermurcia.com.
Si buscas un buen arroz, Restaurante Arrozante es tu lugar. Una propuesta con gran variedad de arroces a base de productos de calidad en el Hotel Barceló Siete Coronas. Paellas tradicionales, paella del señoret, irresistibles arroces caldosos y melosos, además de exquisitas fideuás. Reserva tu mesa de miércoles a domingo en el 968-220063. Ven y disfruta de un buen arroz en el Restaurante Arrozante.
En el Colegio Ana María Matute somos una gran familia y queremos que tú formes parte de ella. Por eso tenemos una gran oferta educativa desde los 2 años totalmente subvencionada hasta bachillerato y aula abierta en todas las etapas. Además, somos centro preparador de Cambridge y estamos a la vanguardia en proyectos educativos de innovación. Colegio Ana María Matute, pasión por nuestra familia. Matricúlate ya.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues empezamos semana, lunes, tranquilidad por favor al volante, no hay grandes ahora mismo atascos ni en entradas ni en salidas de la ciudad, pero lo que siempre les digo, por favor, conforme avanza el día hay que tener más cuidado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Se nos ha acabado el tiempo. En 10 segundos llegamos a las 2. Estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Jorge Bustos y Pilar.